Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas al programa de baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Con 60 minutos más o menos por delante para repasar, bueno, primero cómo ha arrancado la Liga Endesa. Enseguida la radiografía que nos va a traer Pilar Casado del inicio de la segunda vuelta, que ya hace unos cuantos meses que arrancó la Liga ACB. Tenemos en el horizonte la Copa del Rey, pero de eso hablaremos sobre todo la semana que viene. Y hoy queremos abrir una ventana relacionando la Liga Endesa, bueno, con dos personas y dos equipos que conocen muy bien la ACB. Son Curro Segura, es el entrenador del equipo líder de la Liga LEP, el histórico Real Betis Energía Plus. Sevilla es una, y lo ha sido, de las capitales del baloncesto en España. Y Alex Mumbrú, entrenador, sí, sí, entrenador del Retabet Bilbao Basket. Bilbao, otra de las capitales de este deporte en nuestro país. El sur y el norte. El norte y el sur. Enseguida charlamos con ellos. Y por cierto, en la NBA están pasando muchas cosas. Operaciones Pelicans Anthony Davis, que pide el traspaso, y el futuro de uno de los nuestros, de Marc Gasol y de Mike Conley en Memphis. Básicamente de estos nombres, pero además de la lesión de Oladipo y de los quintetos para el All-Star, con la opción de Doncic todavía para entrar con la elección de los entrenadores en el horizonte, hablaremos con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Y atención al sonido, uno de ellos de la semana. Este que escucharéis es Paco García, es el entrenador del Carramimbre Valladolid de la Leporo. Esta es su reacción, castigo ejemplar a dos jugadores, a Bradley Hayes y a Greg Gant, después de dejarlo sin jugar en Sevilla tras equivocarse de camiseta, de equipación.
Han traído la equipación equivocada. Debe de pesar mucho traer las dos camisetas. Entonces han traído la que no correspondía. Traemos una, el delegado trae una en el maletín por si hay una rotura, un tío sangra. Pero yo creo que un entrenador lo primero que tiene que ser es justo y honesto. Y yo he intentado ser eso. Porque en infantiles un niño para jugar un partido se prepara su camisetita y su pantalón el día antes, seguro. Y un profesional no. No me parece bien.
Es la reacción de Paco García ante un desplazamiento complicadísimo, el Invictus, una vuelta completa sin perder el Real Betis Energía Plus y dejando a dos jugadores, a los dos americanos, sin vestirse por este detalle que él ha explicado. Después vamos a preguntar a dos de los protagonistas que os he explicado, van a pasar por el programa, a ver qué opinan. Al final, 8-8. 8-3 para el conjunto andaluz. Showtime, arrancamos la portada para la Liga Endesa. Empezamos a caminar ya en el capítulo de esta semana. Lo que os hemos apuntado, lo que os hemos comentado es noticia, desarrollamos alguna de ellas, como por ejemplo el inicio de la segunda vuelta de la Liga Endesa. Está por aquí ya Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal a todos? Muy buenas.
Muy buenas. Hay destitución en Murcia. Javi Juárez ya es historia, toma el relevo Sito Alonso, pero más cosas. ¿Cómo ha arrancado esta segunda vuelta de la ACB? A ver.
Pues mira, voy a empezar por ahí y voy a hablar de Sito Alonso. Es un caso muy curioso el de Lucán Murcia, porque en Champions ha ganado 12 de los 13 partidos. No incluyo el que van a jugar hoy martes. Lo digo por si escuchas el programa mañana. Han ganado 12 de los 13 partidos en un grupo que era relativamente complicado. Bambi, Tabellino, el Nizhny, Le Mans. Y sin embargo, en ACB está en descenso después de perder contra Andorra. Solo ha ganado 5 de 18. Esto, por cierto, lleva a pensar lo caro que puede estar este año el descenso de ACB al Eboro. Otros años, con 10 victorias, podías estar salvado, podías respirar. Vamos a ver si no estamos en una temporada muy marciana, como aquella en la que bajó Fuenlabrada la última vez y que se fue al Eboro con 12 triunfos. Habrá que esperar, evidentemente, porque solo estamos en la jornada 18. Una jornada en la que hay que volver a hablar de un base argentino, por más señas, llamado Nicola Provítola. Hizo historia al conseguir los 40 puntos este pasado domingo frente al Herbalife Gran Canaria, una cifra que le sirvió para liderar un nuevo triunfo del Divina Seguros Juventud y para conquistar una nueva designación como jugador de la jornada. Acabó con 34 de valoración y le otorga este reconocimiento, el de MVP de la jornada, por segunda vez esta temporada y cuarta de su carrera en la Liga Endesa. Y hay que irse a la enciclopedia y buscar las máximas anotaciones del Juventud de Badalona en la Liga Endesa. Y salen nombres como el de Randy White, que anotó 47 en 1995. Una leyenda, Jordi Villacampa, 44 en 1986. Joe Merriweather, 43 puntos en 1987. Y acto seguido aparece Nicola Provítola con estos 40 en 2018. También anotó 40 Villacampa en el 89. A ver si recordáis. Lemon Lampley en 1990 o Roy Fisher, 1995. Pues mira, ya que hablamos de MVPs, hay que hablar de MVP del mes de enero, porque ya no quedan jornadas del mes de enero. La siguiente, la de este fin de semana, la 19, ya cambiaremos de mes. Es el estadounidense Colton Iverson, el MVP de enero, promedió 23,5 de valoración, con un doble-doble durante el mes de enero, con 18,2 puntos y 10 rebotes por partido. Además, en los 30 minutos de media le ha dado tiempo a forzar 5 faltas por choque, quizá la única forma que sea de pararle. Iverson alcanzó casi un 70% en la zona, con 30 aciertos de 42 intentos. La mejor actuación de Colton Iverson en este mes de enero llegó ante el UCAM Murcia, jornada 16. El pívot tinerfeño firmó 33 de valoración, con 25 puntos, 9 rebotes y una asistencia. A estas alturas de competición, Colton Iverson es el tercer máximo reboteador de la competición, está en el top 3 de los ofensivos y defensivos por separado, y además es el segundo mejor en tiros de dos, con un porcentaje superior al 66%, o lo que es lo mismo, el cuarto mejor de la competición. Hoy hay que hablar también, obviamente, de Felipe Reyes, del capitán del Real Madrid. Volvió a hacer historia este domingo, igualó en el derbi ante Montaquiz Fuenlabrada a Joan Creus en lo más alto del ranking de partidos disputados en la competición, 778. Recordemos que Joan Creus, que se retiró con 42 años, jugó 193 partidos en lo que entonces se llamaba Liga Nacional, que es la liga anterior a 1983, que es cuando se crea la Asociación de Clubes de Baloncesto y cuando nace esta ACB. Creus jugó además 585 en ACB, un listón que Reyes igualó y que va a superar este próximo domingo a las 7 de la tarde. Ha cambiado el horario de ese partido, 7 de la tarde, Unicaja-Real Madrid, en una cita histórica para el cordobés. Felipe Reyes es, en este momento, también líder histórico en rebotes, 4.628, quinto en el global de la anotación, ha hecho 8.178 puntos, es octavo en minutos, decimoséptimo en recuperaciones y vigésimo quinto en tapones, ha colocado 273. Hablando de históricos, dos bases. Uno, Marcelinho Huertas, sumó 9 asistencias en el Baskonia Mombus Obradoiro, lo que le sirve para superar las 1.768 de Joe Llorente y convertirse de ese modo en el sexto de esa clasificación. El base brasileño le puso la guinda a la victoria del Kirolbet Baskonia con este hito, lanzándose ya por una leyenda del club que no es otro que Benito, de Elmer Bennett, para entrar en el top 5. 61 asistencias debe sumar Marcelinho Huertas para subir puestos en tan selecto ranking. En cuanto a jugadores en activo, Solo Alberto Uribe, con 1.897, mejora el registro total de huertas. Hablando precisamente de Alberto Uribe, se convirtió este domingo en el cuarto máximo triplista del conjunto isleño al convertir 3 lanzamientos desde los 6.75. Esta cifra le lleva a lograr un total de 206 triples, supera los 205 que había logrado con la camiseta del equipo amarillo Roberto Guerra. Hemos cambiado también de entrenador, como decíamos, en el UCAM Murcia. Y un dato llamativo, del partido Movistar Estudiantes y Iberostar Tenerife. Se pueden hablar mucho de los 21 puntos de Darío Brizuela, se pueden hablar mucho de los 20, un partido más, de Alessandro Gentile, pero lo llamativo son los números de Nick Kanner-Medley. Ha vuelto a ser el máximo reboteador de esta jornada. Supera en esta ocasión la docena de capturas, sumó 13, 11 de ellas en defensa y 2 en ataque. Esos 13 rebotes de Nick Kanner-Medley igualan su tope de la temporada, logrado anteriormente en 2 ocasiones, jornada 4 y jornada 13. Y es llamativo porque, no nos olvidemos, Nick Kanner-Medley es un jugador de 2 metros y 3 centímetros. Y lo más curioso es que Nick no aparece entre los 15 mejores reboteadores ofensivos de la liga. Solo ha capturado 31. Sin embargo, es líder con diferencia en los defensivos. 116, promedia 6,87, lo que le da una ventaja de 29 rebotes sobre el segundo en el global, que es el jugador del Valencia Basket, Bojan Dubljević.
Así está la Liga Endesa, así está la Liga ACB. Por delante, jornada número 19, 4 partidos se van al sábado, 5 se van al domingo. El líder, el Barcelona Lasa, que juega en Tenerife, y hablábamos de Sito Alonso. Bueno, va a debutar en Santiago, en la pista del Obradoiro. Obradoiro, UCAM de Murcia, tenemos un derbi madrileño. El que va a enfrentar al Montaquiz Fuenlabrada y al Movistar Estudiantes. Bueno, y muchas más historias como las que tenemos ahora. No te vayas, Pilar, porque seguimos hablando, bueno, de gente que conoce muy bien la Liga Endesa.
Albert Díez. Showtime.
Bueno, venimos de hablar de la Liga Endesa y vamos a relacionar, que a mí esto me apasiona, temas, porque la Leporo vive, entendemos, una de las temporadas más atractivas, con equipos que, por historia y o potencial, son de ACB. Por ejemplo, Curro Segura, entrenador del Real Betis Energía Plus. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Entrenador del equipo líder de la Leporo. Suena bien, ¿eh? Y suena fuerte.
Bueno, sí, la verdad que estamos contentos, todos hubiéramos firmado en verano a llegar a estas alturas a la situación que estamos. Aún quedan muchas jornadas, pero la verdad que satisfecho de lo que llevamos hasta ahora.
Bueno, lo hubieses firmado, y si es a ritmo de récord, con una vuelta entera, 17 triunfos seguidos, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, la verdad que excelente, ¿no? Hacer esta racha, batir el récord, que más que batir el récord, que no deja de ser una anécdota, pues nos permite ahora mismo sacar ventaja al segundo, estar a 5 partidos de nuestros perseguidores, y como digo, aún quedan 14 jornadas, pero contento de lo que tenemos hasta ahora.
¿Se acostumbra un equipo, un entrenador, un club a ganar?
Bueno, yo creo que son dinámicas, más que acostumbrarse, son dinámicas, y hemos conseguido pues que el equipo sepa ganar de diferentes formas, sepa ganar sufriendo, sepa ganar viniendo atrás en el marcador, se va a ganar viniendo con ventaja y aguantándola. Yo creo que con jugadores distintos siendo protagonistas, quizás eso ha sido lo mejor que hemos tenido, que ha participado mucha gente en todas estas victorias.
Ya, sabes, no quiero ser agorero, pero que... y eso es estadística, cuando un equipo lleva mucho ganando, está más cerca de la derrota, y también al revés. Pero esperemos que siga la racha del Real Betis Energía Plus. Oye, algún detalle más, Curro. Claro, hay un descenso deportivo. ¿Qué digestión se ha hecho a nivel de ciudad y de afición de ese descenso de la Liga Endesa a la Liga Leporo?
Bueno, yo creo que fueron dos, ¿no? Han sido, desgraciadamente, dos descensos. El primero no se terminó de materializar, el
¿cierto?
Segundo sí. Y bueno, yo creo que en todo el ambiente de la ciudad, en el baloncesto de la ciudad, estaba ese sinsabor de malas temporadas, de malos años, de muchas derrotas, y la verdad que desde que llegamos lo que tratamos fue de limpiar un poco todo eso, de limpiar todo ese ambiente, de tratar de hacer un poco de borrón y cuenta nueva, traer todo una plantilla nueva como hemos hecho. No queríamos conservar nada de lo anterior, no por nada, sino por un poco cambiar esa dinámica. Uh-huh. Y bueno, por lo pronto está saliendo bien. Yo creo que la gente que viene a San Pablo se lo está pasando muy bien este año. Hemos recuperado a ese aficionado de baloncesto que tenía muchas ganas de divertirse y de pasarlo bien, y ahora lo están haciendo, ¿no? O sea que por ese lado de la afición, contentos de que pues les estamos reenganchando.
Vale, ¿cuánta gente va de media, más o menos, a San Pablo?
Bueno, yo creo que unos 2.000, no sé decirte exactamente, pero de media unos 2.000. Yo creo que los días que más, cerca de 3.500, y los días que menos, un poquito por debajo de 2.000. Pero tenemos más o menos esa cifra de fieles que están siempre apoyando al equipo y que además pues se les oye y les tenemos ahí siempre, siempre con el aliento, ayudando a ganar.
Voy a escuchar ahora a Pilar Casado, que tiene cosas interesantes que preguntarle al entrenador del Real Betis Energía Plus. Si ya desde el inicio, entiendo, había una obligación de ascender, de rápidamente recuperar la categoría, con esa racha, con el liderato, ¿todavía es más patente y más presente esa obligación o no?
Bueno, la presión está desde el primer día y obviamente el inicio de temporada en la jornada 3 teníamos dos derrotas, o sea, comenzamos 2-3, uh-huh. y 2-1 y en la jornada 20 pues seguimos con esas dos derrotas. Nos costó arrancar, yo creo que parte de la culpa un poco es esto de que todo el equipo era nuevo y que comenzamos en una competición pues muy exigente donde se puede perder en cualquier cancha. A día de hoy la presión sigue existiendo, por supuesto. Yo creo que es una presión positiva, la presión por ganar siempre es buena y bienvenida sea, con lo cual lo asumimos con naturalidad y desde el primer día esa presión la hemos tratado de llevar bien.
Claro, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pilar, te escuchamos.
Curro, tú llevas muchos tiros pegados, en el sentido de que, bueno, pues te has visto medio mundo, has dirigido equipos de todos los colores, has sido ayudante. ¿Cómo se hace una plantilla para intentar ascender del Eboro?
Bueno, yo creo que...
¿Con qué parámetros busca uno jugadores?
Hemos buscado gente que supiera lo que era subir. Hemos combinado gente que conociera lo que es ascender, que tuviera experiencia en esos ascensos, en otros clubes, en otros sitios. Gente que estuviera también capacitada para jugar en ACB. Y gente con hambre y con ganas de demostrar y de crecer en la liga, ¿no? Yo creo que esos tres factores los hemos buscado en los perfiles de jugadores cuando quisimos hacer el equipo en verano y todos tienen algo de eso, ¿no? Todos los jugadores tienen alguno de esos factores que nos están ayudando a que el bloque como tal funcione bien.
Curro, tú también te tienes que ir adaptando con esos muchos equipos en los que has estado, primero, ayudante, tal, cual... ¿están tan caros los banquillos en nuestro país?
Sí están caros los banquillos. Yo creo que bueno, pues se va incorporando gente joven. Yo creo que hay un enorme nivel y un excelente nivel de entrenador español. Y el hecho es que los que hemos salido al extranjero, pues estamos muy reconocidos y fuera de España todo el mundo reconoce el valor del entrenador español. Y yo estoy muy contento y muy satisfecho de que en mi carrera pues haya tenido experiencias en el extranjero, experiencias como primero y como segundo, experiencias en Euroliga, en Sudamérica y ahora en la LEP, como ya estuve hace años, con lo cual yo creo que todo eso me ha enriquecido. Yo he tratado de aprender en cada sitio donde he estado, he tratado de aprender y de seguir formándome y hoy día pues bueno, pues surgió esta oportunidad de venir a Betis, de un proyecto ambicioso para subir, y me pareció de lo más interesante, con lo cual pues satisfecho de haber tomado la decisión, y ahora pues que va la cosa bien pues mucho más, ¿no? Con lo cual contento.
Estructuralmente se desmonta el Betis con el descenso, es decir, hay estructuras internas de los clubes que son, digamos, sostenibles hasta cierto punto en ACB, pero no son sostenibles en Leboro. Pasaba esta semana con el caso de Paquito García, bueno, pues de dos jugadores que no se habían cogido la equipación correcta que tenían que llevar, además en tu partido. ¿Lo del utillero es un lujo, por ejemplo, en Leboro?
Sí, la verdad que bueno, es de las cosas que más cambia, ¿no? Un poco la estructura que hay alrededor. En Betis hemos tratado de mantenerla, hemos tratado de que no sea todo en precario, ¿no? Como está pasando en algunos clubes de la LEP, pues a nivel de viajes, y en ese aspecto no tenemos ninguna queja, sino todo lo contrario, ¿no? Porque el club ha entendido que las cosas, aunque se esté en la LEP, hay que seguir haciéndolas bien, y las cosas básicas del día a día, las cosas básicas de los desplazamientos, pues las tenemos, ¿no? Y te diría que sin cambiar mucho la dinámica de lo que ha sido, de lo que es en la ACB cuando Betis ha estado, con lo cual yo creo que ahí el club lo tenía claro, y anécdotas como la que nos pasó, como tú has nombrado, con Valladolid el otro día con Paco García, pues bueno, pues pueden pasar, y desgraciadamente no es la primera vez. He visto vídeos de este año de otros equipos de LEP que algún jugador pues ha ido, como le pasó a estos chicos, pues con el pantalón de otra equipación, que bueno, pues deja de ser, es anecdótico, pero no debería ocurrir, no debería ser una cosa que fuera normal.
Si no ganas la Copa, ¿es una desilusión?
Sí, es desilusionante, porque todos tenemos la ilusión de ganarla, ¿no? Tenemos esa ilusión, obviamente no la obligación, tenemos el deseo de dar una alegría a la afición, de traer lo que sería el primer título de baloncesto al Betis, tenemos muchas ganas de sobre todo de compartir con la afición que ha sufrido tanto y que este año está disfrutando, pues ponerle ese broche, ¿no? Si la perdemos, pues bueno, pues no estaremos contentos, habrá sido una pequeña desilusión, pero no nos va a desviar ni lo más mínimo de nuestro objetivo principal, que es la Liga, y con la cual pues tenemos que seguir avanzando.
Y si hablan, ya me sé que quedan 14 jornadas, que 14 jornadas es no un mundo, son 7 mundos seguidos puestos uno encima de otro. Pero, ¿cuánto de importante, como digo yo, es pillar la directa?
Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que mucho. Las dinámicas, yo creo que ayudan a que el equipo vaya ganando. Ahora mismo estamos en esa dinámica ganadora y vamos a tratar de que batir el récord no suponga frenarnos, ¿no? Hemos llegado a 17 y ¿por qué no vamos a seguir, ¿no? ¿Por qué no vamos a 27? Vamos a tratar.
Oye, una pregunta que me asalta escuchándote. ¿Tú eres de los que de vez en cuando viene bien perder? ¿O eso es una milongaza?
No, yo creo que, a ver, se aprende más de la derrota que de la victoria, ¿no? Y el halago debilita, ¿no? Son frases
que decía García, ¿no?
Que usamos, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de mejorar y de aprender también con la victoria, de ser muy críticos con nuestros partidos, de ser muy críticos con nuestra defensa, con nuestro ataque, con nuestro sistema, con nuestra ejecución. Tratamos de ser críticos para eso, para no dejar de mejorar. Obviamente no es fácil, ¿no? Y la tensión pues hay que mantenerla, y yo creo que tengo la suerte de tener un grupo de jugadores que ha entendido el mensaje perfectamente, que son ambiciosos y que, bueno, pues si perdemos, que obviamente la derrota podrá llegar perfectamente, no va a ser por relajación o no va a ser por este tema, sino será porque el rival pues haga las cosas mejor que nosotros, ¿no? Así que en esa línea estamos de intentar no desviarnos.
El rival en la final de la Copa Princesa es el Retabet Bilbao Basket, al que, si no me equivoco, ya ganasteis, ¿no? En la primera vuelta del Aleporo, creo que fue 70-64, muy ajustado.
Sí, por ahí cerca comenzó nuestra racha. Bilbao es otro candidato a subir, uno de los mejores equipos de la competición, y no es segundo o no ha sido segundo al final de la primera vuelta, tampoco por casualidad. También están haciendo las cosas muy bien. En Miribilla están yendo 6.000 personas. Yo creo que ahí se mantiene la semilla del baloncesto en Bilbao. Y yo creo que es una final muy bonita para el espectador y ojalá que para que nuestros aficionados lo disfruten con victoria nuestra, ¿no?
Bueno, vamos a saludar enseguida a Alex Mumbrú, que a pesar de que suene raro, es el entrenador del Retabet Bilbao Basket. Creo que no habéis coincidido, como rivales sí, pero en algún equipo, algún recado, ¿quieres decirle algo a Alex? Que, insisto, vamos a saludarle enseguida.
No, bueno, la verdad que sí que me he enfrentado a él muchas veces, ¿no? En los años que entrenaba en ACB, desde que estuve en Menorca, que él andaba todavía por el Madrid. Bueno, yo creo que su carrera como jugador no hay nada que decir, ha sido intachable, con innumerables éxitos, y ahora pues ha asumido ese reto, al cual pues bueno, pues directamente de colgar la camiseta a ponerse la corbata, y solamente nos hemos enfrentado una vez en el partido que jugamos en San Pablo, y la segunda va a ser con la Copa, con lo cual, pues bueno, pues contento de que un jugador de su nivel pues haya asumido ese reto y de que nos veamos por las canchas, por supuesto.
Muy bien.
Y de decirle, niño, ¿en qué lío te has metido?
ahora vamos a comentar.
Ahora entenderá muchas cosas de lo bien que se vive cuando uno es jugador y de que
bueno, son planos totalmente diferentes.
Otra leyenda urbana, ¿no?
Sí, sí. Segura, entrenador del Real Betis Energía Plus, me lo pones en bandeja. Buen curro y buena temporada. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Seguimos. Nos vamos a Bilbao, otra de las grandes capitales del baloncesto en España. Y mira que no me acostumbro, Alex Mumbrú, entrenador de baloncesto. A lo mejor tengo que decir por aquello ya del puesto, don Alejandro. O Alex. Alex,
no,
buenas.
Alex. No, digo que Alex.
Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, todo bien.
Bueno,
todo bien.
Nos alegramos.
Sí, todo bien.
Primera
sí.
Entrevista que hacemos con el entrenador del Retabet Bilbao Basket. Venimos de hablar con Curro Segura, el entrenador del Real Betis Energía Plus. Tenéis un duelo por delante, bueno, más que interesante y nada más y nada menos que con un título en juego, ¿eh, Alex?
Sí, pues la verdad es que sí. Primer título de la temporada. Hemos podido hacer hasta ese momento una buena temporada para tener el primer título en juego. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da la final, ¿no? Nosotros todavía nos queda un partido de por medio contra Huesca, que no perdemos de nuestra cabeza, pero a nosotros es importante sumar cada partido, y luego ya pues una final.
Bueno, ahora te voy a preguntar por la temporada, pero yo que soy un tipo muy curioso, quiero saber cómo es el Alex Mumbrú entrenador. Más allá de la preparación para pasar de las pistas al banquillo, ¿hay que llevar a cabo una preparación mental? Porque ha sido muy rápido el cambio.
Bueno, necesitas una preparación mental porque, bueno, es una responsabilidad, es un cambio directo, es algo que aunque sepas o no de baloncesto, ¿no? Que yo creo que muchos jugadores, por el simple hecho de haber estado muchos años en las pistas, saben de baloncesto por defecto, ¿no? Pero luego, pues bueno, hay una preparación, tienes que ir viéndolo y sobre todo, pues bueno, luego tener buena sintonía, ¿no? A la hora de no solo saber baloncesto, sino saber transmitirlo, ¿no? Y no siempre pues todo el mundo vale o no todo el mundo sirve, ¿no? Bueno, yo de momento estoy haciendo lo que puedo, de la mejor manera que puedo, con una ilusión, con ganas, con entrega, con mucho trabajo, e intentar pues buscarle o darle con la tecla, ¿no?
Ya, ¿qué es lo que más te preocupaba, si es que hubo algo o hay algo que en este cambio de las pistas al banquillo te preocupaba? ¿El hecho de ganarte el respeto, de que te vean ya como un entrenador, incluso algunos ex compañeros tuyos y no como un jugador, no sé, dar tu sello propio al equipo? Explícanos.
Bueno, lo que más este miedo te da, yo creo, al principio es que cuando eres un entrenador pues novato, porque es así, lo que no te da tanto miedo la responsabilidad ni que los jugadores te respeten, porque es algo que al final lo van a acabar haciendo con el trabajo del día a día, que al final el trabajo del día a día es el que te marca el respeto que te tienen, sino también, pues bueno, al final por ser novato pues no puede ser que la gente o que los directivos o que la gente pues dude más de tu trabajo por simple hecho de ser novato, y que pueden pensar que una persona que lleva ya muchos años en los banquillos pues no le puede pasar, depende de qué cosas, y eso a veces es lo que más cuesta de llevar, ¿no? Pero yo creo que en eso pues también haces un curso acelerado.
Al final tú, yo creo que mantienes el perfil de toda tu vida profesional, como mínimo lo que conocemos o hemos conocido, ¿no? Lo digo porque eres un valiente. A lo mejor lo más fácil cuando uno quiere empezar su aventura en los banquillos es ir de segundo para, bueno, aprender, tener un bagaje y después ya acceder a la plaza de primer entrenador. Pero además, no solo eso, sino que coges a un histórico que acaba de descender y tiene la obligación de subir, ¿no?
Bueno, pues esa es una presión extra, ¿no? Que tienen, pero no solo el Bilbao Basket, sino todos los equipos, pues este año también Sevilla, aunque están haciendo una gran temporada, y el año pasado, pues Manresa, ¿no? Al final está claro que es... Es complicado porque tienes una presión que todo el mundo te ve como un ex ACB y al final pues todo el mundo se encarga de demostrar que eres el ex ACB y que la presión es para ti, para así quitarse todo el mundo presión y que a veces hay que convivir con ella, ¿no? Bueno, yo creo que al final, pues aparte de intentar hacer un buen equipo, pues hay que saber vivir con la presión, de saber que todo el mundo te va a poner presión y que eres uno de los favoritos a subir y asumir que hay que hacer las cosas bien hechas porque no solo quieres subir tú, sino quieren ni Sevilla, sino que hay muchos más equipos que también quieren ascender y que han hecho equipo para poder ascender y que seguro que va a ser complicado un año difícil.
Claro. Pilar, está Àlex Mumbrú para vestirse de corto en cualquier momento, ¿eh?
Yo creo que no se tenía que haber retirado. Àlex,
dime.
¿En alguna ocasión has tenido miedo a que un jugador se te volviera y te dijera, ve tío, que no tienes ni idea?
Bueno, puede ser, ¿eh? Que no solo que se giren, sino que me encargara pues que haya alguien que se gire y que me lo diga. Lo que pasa es que los jugadores, yo nunca lo he hecho y los jugadores no suelen hacerlo porque al final todo el mundo busca el bien común. Y normalmente si hay alguien que se encara al entrenador para decirle que las cosas no son así, lo más normal es que no esté pensando en el equipo, sino esté pensando en el mismo. Con lo cual, hay un error de fichaje, ¿no? Más que de error de entrenador.
Estas dos frases son tuyas. No sé si pondría siempre un Mumbrú en mi equipo. Frases, por cierto, que he sacado una muy buena entrevista en El País hace unas semanas.
Sí.
¿Por qué no pondría usted Mumbrú entrenador a un Mumbrú jugador?
Eso está bien.
Bueno, pues porque no siempre sabes. A veces el equipo, pues a veces hay equipos que necesitan, pues a lo mejor, pues depende, ¿no? En qué tipo de Mumbrú, si era al final, al principio, que era un joven y que no sabía y que estaba luchando por todo, luego cuando eras más veterano y que. Bueno, no se sabe qué tipo de Mumbrú a veces necesitas en tu equipo, ¿no? A veces necesitas un veterano que sepa, que sea capaz de controlar el equipo o el grupo y tener control del vestuario y a lo mejor necesitas, en cambio, a veces necesitas uno joven que luche y que esté con la energía del primer día y la ilusión del primer día. Entonces, no sé que no siempre pondría a lo mejor el Mumbrú veterano, no siempre a lo mejor pondría. Dependiera un poco también de lo que necesitara el equipo, ¿no? Es muy importante. Aparte del trabajo que haga el entrenador, sino es muy importante el trabajo del verano y los fichajes que seas capaz de hacer.
Ahora te pregunto por cómo te sientas si empiezas a hacer este equipo. A mí hay una frase de esa entrevista que me gustó mucho que dice, todo el mundo, dice en el periódico del lunes, todo el mundo sabe lo que había que haber hecho en el partido. Esas frases las terminarías con un, con perdón por el taco, hay que joderse.
Claro, claro, es que a partido vencido todo el mundo dice, hombre, yo hubiera hecho, si hubiéramos hecho, sí, claro, en el periódico del lunes.
Y si le pongo ruedas a tal, ¿no?
Claro, en el periódico del lunes todo el mundo sabe dónde falló para perder, ¿no? Y ahí es fácil, lo difícil es saberlo antes, ¿no? Y luego lo fácil también es decir, es que el entrenador no hizo esto, es que aquel jugador falló. Claro, o sea, es fácil, seguramente si yo supiera que hubiera fallado, pues a lo mejor hubiéramos cambiado el sistema, hubiéramos puesto otro, ¿no? Y lo que también está claro es que cuando eres novato, pues estás más en el entredicho de que cuando eres un veterano, ¿no? Seguramente a Pablo Lasso o a Ito Gazaraneses o a otro entrenador, seguro que nadie juzga que cometió una cagada, pero cuando eres un novato, pues todo el mundo dice, ah, esto fue una cagada clara, ¿no? A lo mejor si lo hubiera hecho otro entrenador pues con más bagaje, pues esa no es una cagada, sino simplemente no ha salido bien lo que se había preparado.
¿Cómo es la soledad de un entrenador?
Bueno, es complicada. En el vestuario estás con los jugadores, siempre estás en el vestuario, pasas muy buenos momentos, no en el vestuario, sino fuera, y al final pues el entrenador pues tiene la soledad de estar solo y de muchas veces tener una responsabilidad y que muchas veces, pues cuando las cosas van bien, sí que hay gente que te rodea, pero cuando las cosas no van tan bien, muchas veces te sientes solo porque tienes la responsabilidad de seguir ganando.
Uh-huh. ¿Cómo se lo toman en casa, Àlex? Porque de verte los enfados de jugador cuando podías llegar a casa, ahora el cabreo como una mona dura más y probablemente sea más intenso porque eres responsable de un grupo. ¿En casa cómo lo llevan?
Bueno, son diferentes. Los cabreos cuando, como jugar, pues al final, o sea, dicen, he fallado esta, no hemos estado bien, el equipo no juega bien, no sé qué, como entrenador, estás todo el rato que no te lo sacas de la cabeza porque todo el rato estás buscando pues cosas tácticas o cosas que le pueden venir bien al equipo. A lo mejor estás viendo un partido y no lo ves como diciendo, hostia, este qué bien juega, ¿no? Si no estás ya viendo ostras, esto nos vendría bien a nosotros, ¿no? Hostia, quizás esta cosa, pues si nosotros la hiciéramos, tu cabeza nunca para. Y luego, pues pasas muchísimas más horas fuera de casa trabajando que de entrenador, de jugador, que al final entrenas y vuelves para casa.
Ya ves, y escucha sobre todo, Alex, que esta entrevista, y era el objetivo, es conocer mejor al Alex Mumbrú, entrenador. ¿Nos decía Curro Segura que estáis metiendo 6.000 personas en Miribilla?
Sí, sí. La media serán 6.000, uh-huh. A veces llegamos a 7.000 y algo, y poco, uh-huh. De 6.000, y bueno, la verdad es que es esperanzador, ¿no? Ver que la gente pues te sigue apoyando y sigue con nosotros.
Sí, sí.
Muy importante para nosotros.
Claro.
Es fundamental, es como el corazón de, no del equipo, que también, sino del club, ¿no? Y de una ciudad, ¿no? Que sigan volcándose con nosotros y estando con nosotros es algo increíble.
Oye, si le tienes que explicar a alguien, a la gente que nos escucha, a los amantes al baloncesto, cómo juegan los equipos, o en este caso el Retabet Bilbao Basket de Alex Mumbrú, ¿cómo lo haces?
¿Cómo juegan? Bueno, pues intentamos hacer un juego para, si fuera para el aficionado, pues intentamos hacer un juego alegre y vistoso, pero que parte desde la defensa, desde hacer una buena defensa, intentar que ser más destructores de juego que a lo mejor jugar bonito, porque lo que necesitamos son victorias y todo el mundo sabe pues que para ganar lo primero es bajar el culo. Yo creo que el equipo pues empieza un poco desde ahí, ¿no?
Bien, me queda claro. Hay obligación de subir, hay obligación de ganar también este título, esa Copa Princesa en el duelo ante el Real Betis Energía Plus. ¿Siempre hay obligaciones en Bilbao en general?
Bueno, yo creo que la obligación que tiene el Bilbao Basket es de hacer las cosas bien, ¿no? Y es lo que yo me planteo. Si me dices, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Jugar bien a baloncesto, seguir llenando Miribilla, que la gente se enganche con el equipo. Sí. Y está claro, pues que siempre te obligan a ganar. Pero el ganar es una consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es las cosas bien, que eso nos llevará a jugar partidos buenos y a ganar partidos.
Vale. Pilar, ¿quieres la última?
Sí, hombre, por favor. Venga. Teniendo don Alex...
Juégate la última, venga.
Es una maldad, es simplemente una maldad.
Sí.
¿Es más pesado el Alex entrenador o el Alex jugador? Más insoportable.
Bastante más insoportable el Alex entrenador, por supuesto, pero porque soy muy pesado, porque al final, o sea, igual que cuando vas al colegio que te dicen, no, pues a ver, o sea, aquí tienes que poner H, tienes que poner H, y si te lo dicen una vez, se te sigue olvidando, te lo tienen que decir varias veces para que al final, pues no cometas ese error de ortografía, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo, o sea, no solo con una vez vale, ¿no? Y entonces, como jugador, pues con dos o tres te valía, como entrenador a lo mejor no todo el mundo entiende igual, a lo mejor pues lo tienes que decir 15 veces. Pues si lo tengo que decir 15 veces, lo digo 20 para que quede bien claro.
Vale, bienvenido al mundo de los pesados.
Todo,
yo soy de los tuyos en el curro también.
Es con todo el cariño.
Bueno, sí, sí.
Oye, ¿vas a jubilar algún día a Javi Salgado o no?
Bueno, Javi se jubilará cuando él quiera. Javi se jubilará cuando él quiera. O sea, él es algo que ahora mismo nos está echando un cable muy grande, es muy importante para nuestro equipo y es algo que él... sabrá cuando, seguro que él es muy inteligente y sabrá cuál es el momento en el que lo tiene que hacer.
Bueno, entrenador Alex Mumbrú, gracias por tu tiempo y mucha suerte en esta segunda parte de la temporada,
Muy bien, a vosotros.
Un saludo, Alex. Seguimos. Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Seguimos, segunda parte del programa. Tertulia NBA, tiempo para lo que es actualidad, parte de ella, si no, en Estados Unidos, con nuestra dupla habitual, Pepe Paniagua. Miguel Ángel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Parra, Rubén, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Perdona, Miguel Ángel, creo que ibas a apuntar algo.
Pepe me habías asustado. Digo, igual viene aquí el hombre este, el que se presenta a la alcaldía a pegarnos gritos. Pero bueno.
Todo es posible. Todo es posible.
Todo es posible.
Bueno, necesito de vuestra información, necesito de vuestra sapiencia. La ceja, Anthony Davis, ¿ha pedido el traspaso, Miguel Ángel?
Sí, lo ha pedido. Era un rumor que apuntábamos aquí la semana pasada y con Paco González en tiempo de juego el sábado, cuando hablábamos un poco de esto. No estaba muy claro si pedía el traspaso, pero efectivamente lo ha pedido, lo cual no quiere decir que los New Orleans Pelicans estén obligados a traspasarle ahora, porque a diferencia de lo que pasa con otros jugadores, que sí es verdad que acaban contrato en junio, Anthony Davis tiene un año y medio de contrato, es decir, lo que resta de temporada más un año más de contrato, con lo uh-huh. cual New Orleans puede jugar ahí con un poquito al póker y no dejarse llevar por el mare magnum que supone que uno de los cuatro o cinco mejores jugadores de la NBA haya pedido el traspaso. Pero sí, lo ha pedido y ahora pues es como esa novia debutante que empieza a tener pretendientes, ahora tiene pretendientes por todas partes, pero además en cuestión de horas, con dos clarísimamente por delante, ¿no? Uno, por inmediatez, serían los Lakers, uh-huh. y otro, a los que les interesa mucho más que a los Lakers, que Anthony Davis acabe contrato, mejor dicho, acabe esta temporada, para poder entrar ellos con toda su munición, que es mucha, que serían los Boston Celtics. Uh-huh. Es verdad que se da una circunstancia en Anthony Davis que invita a pensar que está muy encaminado hacia los Lakers. Pero repito, aquí sí que la iniciativa, el que va a marcar la pauta es New Orleans. Anthony Davis tiene el mismo agente que LeBron James y por lo tanto eso casi siempre significa que hay una colusión entre agente y jugador, en este caso entre agente Rich Paul y LeBron James, para llevarle a LeBron un jugador del calibre de Anthony Davis. Por supuesto, y luego Rubén nos descifrará más y mejor el tema de lo que pueden poner unos y otros, pero así por encima, los Lakers tienen que soltar a toda su guardia pretoriana joven, estoy hablando de Kuzma, Lonzo Ball, probablemente también Subic, ya depende un poco de lo que quiera elegir, ¿no? si decide hacerlo ya, y Boston tiene la posibilidad de, dejando que llegue el contrato a junio, o dicho de otra manera, que Anthony termine la temporada, entonces ya le metería ahí toda una batería, aparte de Tatum y otros, le metería toda una batería de primeras rondas que ha ido acumulando cual cuco el amigo Danny Ainge para hacer una oferta súper atractiva. Pero por las primeras cuestiones que ha dicho Anthony Davis, poniendo pegas al hecho de que igual no está Kyrie Irving y tal, a mí me da que aquí hay un contubernio bueno entre Rich Paul, LeBron James y Anthony Davis.
Claro, es que yo creo que ese es un detalle ni mucho menos menor, sino un detalle muy importante, que el representante, el agente de LeBron James sea el mismo de Anthony Davis. Parra, una primera pregunta, porque tiene muchas derivadas este tema. ¿Tú qué sabes o qué crees que va a pasar? ¿Van a traspasar los Pelicans ahora a Anthony Davis?
Yo creo que Davis va a hacer todo lo posible porque le traspasen ahora, pero las cartas las maneja Pelicans. Cuanto más tiempo avance, más en contra irá el tiempo de los Pelicans, todo hay que decirlo, porque si Davis se pone cabezón y Rich Paul empieza a llamar a los equipos diciendo vale, podéis fichar a Anthony, pero le vais a tener un año y el que viene se va a los Lakers, pues por ejemplo, si tú eres Danny Ainge, general manager de los Celtics, palmar a Tatum, a Rozier, a Smart para hacerte con Anthony Davis un año, lo mismo es un poco precipitado. Si tú eres los Knicks, bueno, los Knicks da igual, los Knicks pueden dar la estatua de la libertad, total. Como están, tampoco tal. Pero bueno, a lo que me refiero es que cualquier otro equipo que entre en la puja, hablaban de Filadelfia, que a mí me parecería extrañísimo que quisieran juntar a Davis con Embiid, desprendiéndose de Simmons, pero hasta ahí ha llegado la fiebre en Estados Unidos, que cualquiera puede desprenderse de su segundo mejor jugador para hacerse con Davis, y hay muchos equipos que podrían desprenderse incluso de su mejor jugador para hacerse con Anthony Davis. Lo más viable es lo de Lakers. ¿Por qué? Principalmente porque es lo que quiere el jugador, porque cuando firmó con Rich Paul y con la agencia de representación que lleva LeBron James, todo parecía marcado hacia el camino. Y luego porque hay una derivada de que el profe no me dejará mentir con esto, de todo este tema que yo creo que se ha hablado un poco de ello, pero es la entrada de Pelinka y de Magic en los Lakers. Jenny West se cargó a su hermano figuradamente, y a Kachap, precisamente por andarse con medias tintas a la hora de luchar por grandes jugadores. Yo recuerdo la última vez que salió un gran jugador a la palestra, que podían hacerse con los Lakers, que el último que recuerdo que estuviera, por así decirlo, cerca de llegar a los angelinos, fue de Marcus Cousins, cuando salió de Sacramento, y los Lakers no quisieron arriesgar, no pusieron lo suficiente y terminó yéndose a los Pelicans. Yo creo que no van a dejar que eso pase. Y si tienen que dar a Kuzma, a Ingram y a Ball, creo que lo van a dar.
¿Son los tres nombres?
Sí. Decía hoy un columnista del Times, de Los Ángeles, que incluso si tienen que dar la estatua de Magic Johnson también la
también
van a dar.
Bueno, hemos puesto la de la Libertad y la de Magic Johnson. No, un poco sobre la mesa. Dicks, Nueva York.
Poniéndola la de la Libertad, se va a Nueva York. Eso ya te lo...
Hay una tercera derivada de esta, Albert. Es que esto, por no alargarlo mucho, porque además vamos a estar tiempo con esto. El plazo de traspaso se cierra en 9 días, el 7 de febrero. Y el programa de la semana que viene veremos si ha pasado algo o no. Pero si no se hace nada antes de que cierre el traspaso, el tema de Ibis va a ser toda la temporada un tema candente. El tema candente. Porque
bueno, ya venía siéndolo desde el inicio.
Sí, pero que va a ser el tema central, igual que lo fue LeBron el año pasado. Yo creo que incluso por encima de Kevin Durant, porque a mí me parece que Anthony Davis está visto por todos como el heredero.
Sí, o sea,
entre Antetokounmpo, que es el futuro, y LeBron, que es el pasado presente, el término medio a todo eso es Anthony Davis. Es el que tiene que mandar en el mundo del baloncesto. Y a mí me suena a Kareem Abdul-Jabbar en los 70, me suena a Shaquille en los 2000, me suena a esos movimientos que hacen los Lakers de juntar a los mejores jugadores para intentar, de un equipo destruido, hacer un equipo campeón por la vía rápida. Y a lo que voy, y ya termino, porque no me quiero enrollar mucho, es que Klay Thompson termina el año que viene con los Warriors. Klay Thompson, hijo de Mitchell Thompson, que creció adorando a los Lakers de su padre.
Ahí lo dejo, ¿no?
Si juntamos a Klay Thompson con LeBron y con Davis, ojito curvas, ¿eh? Ya estamos hablando de un proyecto que pasa del aspirante al favorito en 0,0.
Ahora os voy a preguntar por eso, y ahora os voy a preguntar por Marc Gasol, pero antes...
Hay una cosa para que no se nos olvide. El tema Boston, la importancia de Kyrie Irving tiene contrato de jugador designado.
Sí.
Cada franquicia solo puede traspasar a un jugador así. O sea, solo puedes fichar a un jugador que venga con contrato designado de otro equipo. Es la regla Rose que se creó para proteger a tu mejor jugador. Cuando estaba Ricky en Minnesota decíamos quién sería el jugador designado, si elegirían a Love, si le elegirían a él. Pues bueno, Kyrie Irving tiene esa figura y Davis la ejerce los Pelicans. Como ya ficharon a Kyrie Irving de Cleveland con ese contrato, hasta que no termine el contrato de Kyrie este junio, no pueden fichar a Anthony Davis. De ahí que a partir de junio los Celtics ganen enteros en la lucha por el fichaje.
Me ha sonado a Designated Survivor, que es esa figura que está en la administración de Estados Unidos por si hay un atentado y no queda absolutamente nadie, que además es una serie, yo que soy mucho de series, que interpreta Kiefer Sutherland. Una muy rápida, Parra, ¿qué pueden poner o qué van a poner los Lakers en ese posible traspaso de Anthony Davis? ¿Qué pueden ofrecer? A ver, nombres.
Yo creo que lo que tienen que ofrecer para que los Pelicans le dejen salir ya, yo te digo ya antes de esta semana.
Sí, o sea, ya.
Kuzma, Ingram y Ball.
Vale.
Más algo que puede ser la primera ronda de Lakers, que puede ser Ivica Zubac, que puede ser Josh Hart... Pero esos tres, fijo, eso para hacerlo ya. Yo creo que en verano cambiaría la opinión de los Lakers y quitaría a uno de los tres de la ecuación, que muy probablemente sería Kuzma.
Vale, y una para los dos. Profe, si los Lakers ya o en verano reúnen a Anthony Davis y a LeBron James, ¿qué supone y a qué nivel están?
Bueno, bien, está muy bien, pero el as de oro sigue mandando en la baraja. O sea, se convierten, si quieres, en el as de bastos, pero... El as de oro lo tiene Golden State Warriors. Es decir, todavía les falta un tercer elemento. Y ese elemento que hacía referencia a Rubén. Dudo mucho que sea Klay Thompson, pero puede serlo. Es decir, en la NBA todo es posible. Yo creo que el tiro va a apuntar directamente a Kevin Durant. ¿Por qué? Porque la estrategia de Pelinka y Magic va a ser, en un mundo ideal, una vez que tengan a Anthony Davis y a LeBron James, dando por supuesto que eso va a ser así, sería coger un jugador estelar o cuasi estelar en el caso de Klay Thompson, además debilitando al rival. Esa es la jugada perfecta. Pero, claro, Golden State Warriors tiene también el atractivo de decir, bueno, aquí estamos montando una dinastía y por lo tanto tú te has de quedar. En todo caso, eso es ciencia ficción de cara al verano. Pero lo que sí es cierto es que, ya lo decíamos el otro día, en el supuesto que vaya Anthony Davis, Lakers, ahora digo, tendría que soltar todo el talento de futuro, parece que no les importa en exceso, por lo tanto serían una realidad del presente, un equipo contender muy serio, pero todavía le falta como mínimo una gran pata, y luego, claro, soltando a toda esa juventud, tienes que llevar también un par de comparsas, un par de elencos protagónicos también, sí, para de actores secundarios, ¿no? Por lo tanto, sí que mejoraría exponencialmente el equipo, pero amigo, yo viendo a los Golden State Warriors, la racha que llevan, cómo juegan, cómo les va, sigo diciendo lo mismo. A día de hoy, y a falta del tercer elemento, en los Lakers, los Golden State Warriors siguen siendo el as de oro.
Parra, para ti, la pregunta, juntando a LeBron y Anthony Davis, Lakers candidatos a...
Finalista del Oeste.
Finalista del Oeste.
Sí, yo creo que a los Warriors es que todo lo que sale de futuro de NBA tiene que ser a partir del año que viene. Yo creo que la plantilla que tienen los Warriors este año es inafrontable. Yo creo. Y estoy viendo todos los partidos con mucha atención desde que ha vuelto DeMarcus y no hacen más que incrementar la sensación de miedo absoluto. O sea, es imposible, o sea, bueno, imposible en el deporte no hay nada, pero si están sanos... se hicieron famosos por el quinteto de la muerte con Iguodala, Klay Thompson, Curry, Durán y Draymond Green. Ahora les da para hacer 5 quintetos de la muerte, porque puedes quitar a cualquiera de los 5 y meter a Cousins en medio y te sale, te salen 5 quintetos de la muerte. Yo creo que a los Warriors este año, si están sanos, es imposible meterle en mano.
Vale, más cosas, ahora hay que preguntar por Memphis. Hay que preguntar por los Grizzlies y básicamente por Marc Gasol y Mike Conley. ¿Qué va a pasar con los dos, con uno de ellos, profe?
Transferibles los dos. Después de múltiples errores de la gestión, y mira que Chris Wallace y yo empezamos juntos en Portland. Es decir, en los libros de historia de los Portland Trail Blazers, yo era el ojeador internacional y él era el ojeador local, el ojeador americano, por así decirlo, ¿no? Un tipo extraordinario y tal, pero que últimamente pues a los Memphis Grizzlies están durmiendo el sueño de los justos, porque no han hecho un movimiento claro. Se veía venir además, o sea, Marc Gasol, le adoramos, le queremos, es un jugadorazo, pero no olvidemos que ya marca 34 años en el calendario, en el carnet de identidad, y por lo tanto no es un jugador pues, sobre el que se vaya a balanzar tres cuartos de NBA. Dicho esto, es un jugador utilísimo. Y una vez que ya son transferibles, será cuestión, como todo en la NBA, de ver el pasivo que manda el equipo receptor de Marc Gasol. ¿Cuál es la salida más lógica? Sacramento. ¿Sacramento por qué? Pues porque está su entrenador con el que estuvo muy bien, Jorger, porque es una franquicia que está ahí también pues muy subsumida en una especie de limbo, pero con posibilidades de crecer, porque Ranadive, el propietario indioamericano, es un bolsillo abierto. Es decir, si necesita mejorar la plantilla, lo hará. El problema es que Sacramento es una ciudad de la que huyen los jugadores estelares como de la peste, ¿no? Porque es una ciudad que no tiene el carisma ni la visibilidad a todos los efectos de un Nueva York, Los Ángeles, Chicago, que es un poco el trío brutal, ¿no? En cuanto a marketing, en cuanto a posibilidades de sumar más dinero a tu contrato como jugador. Entonces, Sacramento puede ser una idea. Detroit gusta mucho también, le gusta mucho al equipo, pero yo sigo diciendo lo mismo. Es decir, aquí sí que tengo información muy de primera mano. Nueva York está hasta la coronilla del tema Porzingis. Fizdale, el entrenador, es un entrenador muy peculiar, porque curiosamente también se une con Marc Gasol en el tiempo. Ya visteis cómo salieron. A David Fizdale se le cruza un jugador y no hay manera de recuperar esa relación. Y ahora mismo Fizdale y Porzingis están muy cruzados.
Onda.
Él acusan al hermano de interferencia. El hermano es el agente del jugador. Luego tiene una firma también aparte, pero
es el agente del jugador y es el típico hermano que trata de hacerlo lo mejor posible para su brother, cosa que es lógica por otra parte.
Muy lícito, sí.
Pero claro, se ha bajado de un tractor, literalmente. O sea, no es un tipo que tenga, digamos, el carisma, ni en los estudios, ni la presencia. Y es un tío que negocia muy duro y muy radical. Entonces eso en Nueva York parece que no gusta, por las informaciones que hay. Y yo ahí sí que vería una enorme posibilidad, porque aunque Fizdale acabó mal con Marc Gasol, luego hicieron las paces. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo el candidato número uno, por todas las circunstancias que hemos dicho, serían los Sacramento Kings.
Vale, apuntado queda. Parra, si quieres decir algo de la operación Memphis con Conley y Marc Gasol en el mercado, adelante. Déjame que apunte también, por cierto, que otro nombre propio de la semana, de los últimos días, de las últimas horas, desgraciadamente, es el de Víctor Oladipo, que estaba en un momento muy dulce con los Pacers, con Indiana. Bueno, no hay fecha de regreso, iba a decir, se pierde la temporada, pero es que además no hay fecha de regreso después de esa rotura en el tendón del cuádriceps de su pierna derecha. Parra.
No, básicamente estoy de acuerdo en lo de Sacramento. A mí lo de Detroit no me cuadra tanto por el juego interior que tiene Detroit. Es que tiene a Blake Griffin y a Andre Drummond. Drummond es posiblemente el mejor pivot del este si quitamos a Embiid. Y a Mark, a mí no me cuadra. A mí sí me cuadra más en Sacramento porque está Jürger, porque es un conjunto joven que puede crecer, y porque le pueden ofrecer cosas a Memphis. Tienen mucho jugador joven válido que, sin llegar a ser estrella, pues hombre, Sacramento no se va a deshacer de Fox, eso es evidente. No se va a deshacer de Marvin Bagley, pero tiene cosas para ofrecer, como Cole Stein, Buddy Hill, tiene varios jugadores que podrían ser interesantes. Pero yo creo que el problema principal de Memphis no es tanto colocar a Mark, que lo es, más que por colocarle, por sacar algo a cambio por un jugador que tiene valor, como el problema principal es quitarse la pasta de Parsons. Colocar a Chandler Parsons me parece un movimiento que está a la altura de lo de Houston del año pasado con Ryan Anderson. O sea, quitarte a Ryan Anderson fue un movimiento magistral de Presti, y a mí quitar a Parsons me parece mayor todavía, porque Anderson por lo menos jugaba y algo hacía. Este lleva 2 años sin rascar bola. Y creo que por ahí va a venir el problema de Memphis, porque si intentas colocar a Cowley o a Gasol, te van a dar cosas por ellos seguro, porque son jugadores que tienen gran valor dentro de la liga. Pero si en el pack metes a Parsons, va a estar complicadete.
Bueno, por cierto, All-Star, que como venimos apuntando y podíamos prever, no va a estar en los quintetos. Luka Doncic, recuerdo, en el este, Antetokounmpo, como capitán además, Embiid, Irving, Kawhi Leonard y Kemba Walker. Nos vamos al oeste con LeBron como capitán, junto a James Harden, Stephen Curry, Paul George y Kevin Durant. En la hoja de ruta, viernes, hablo siempre de horarios nuestros, viernes 1 de febrero, 1 de la madrugada, los entrenadores van a escoger a los 14 suplentes. El viernes 8 de febrero, también a la 1 de la madrugada, los capitanes van a configurar los equipos. Recordad cómo funciona todo, con el 50% ya del voto de los aficionados, del público, 25% jugadores, 25% prensa. Año de rookie de Luka Doncic, ¿va a estar o no va a estar en el All-Star? Profe.
No, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, que nadie se obsesione porque no esté este año, porque va a estar en 13 o 14. O sea, no es una cuestión de que esté este año, ¿no? Ojalá.
Y pueden ser consecutivos también, sí, sí.
Podrían ser perfectamente consecutivos, porque yo creo que a partir de pasar el rookie wall, que tampoco es que el wall haya sido, por ahora, mucho muro, ha tenido algún atisbo así y tal, pero vamos, lo que está haciendo este niño es increíble. Yo es que creo que a partir del año que viene puede ser hasta capitán del oeste en algún momento. Digo, no ahora, porque mientras LeBron James se sostenga en pie, LeBron James va a ser el icono del oeste, ¿no? Pero cuando LeBron se retire, que supongo yo que la naturaleza en algún momento le dirá, oye, retírate, a pesar de que es un espécimen físico que parece extraterrestre, pues es que Luka Doncic, yo le veo. Me acuerdo una vez, y perdón, que cite ciclismo, cuando empezaba Miguel Indurain a ganar tours y tal, alguien le dijo, bueno, delante mío, ¿no? Luis Gómez, gran periodista y gran amigo, le dijo en rueda de prensa, pero bueno, tú ves a... Ahora ya le hemos visto de amarillo, ¿tú ves a Miguel Indurain de rosa? Dice, sí, la verdad es que le veo de rosa y le veo de todos los colores.
El arco iris.
Pues con Doncic me pasa igual, ¿no? Yo le veo All-Star para mucho tiempo, Sobre todo porque etimológicamente la palabra All-Star significa todos estrellas y él es básicamente una estrella de la NBA, esto ya lo hemos hablado también y lo hemos hablado mucho con Rubén, es una estrella extraordinaria. Personalmente yo creo que no va a estar en el All-Star de mayores, pero es que a mí eso me da igual, porque yo estoy convencido que va a estar en mucho.
Parra, contigo cierro, sobre Doncic y cosas que me dejo.
A ver, quedan 3 puestos libres en el oeste. Los entrenadores eligen 7 suplentes y hay 4 que van a estar sí o sí, que son Westbrook, Lillard, Jokic y, evidentemente, Anthony Davis. Entre los 3 puestos que quedan puede estar Doncic. Pues yo siempre he pensado que no iba a estar en esto de estar, pero cuanto más se acerca la cita, más le veo dentro. Las últimas actuaciones, lo de los 2 triples dobles, ser el primer teenager, como dicen allí, el primer adolescente que consigue 2 triples dobles con menos de 20 años, 35 puntos el otro día, récord de anotación, todo lo que está haciendo no hace sino incrementar su fama. Lo que pasa que es que si te pones a mirar los nombres con los que pelea, es que es complicadísimo. Estamos hablando de LaMarcus Aldridge, estamos hablando de DeMar DeRozan, gente que son, que han sido All-Star muchos años. Estamos hablando de CJ McCollum, que es la segunda bala de Portland, un equipo que aspira a ser top 3, top 4 en el oeste. No se habla mucho de Tobias Harris, pero la temporada que está haciendo con los Clippers debería ponerle ahí también. O sea, hay una serie de jugadores que hacen que sea muy complicado. Yo, si tuviera que votar, a día de hoy, diría que creo que sí que va a ir, por lo que está haciendo últimamente. Aunque me he mostrado reticente a que estuviera, creo que todo el boom que lleva en el último mes y medio, acabar con más de 4 millones de votos y las actuaciones que está haciendo en Dallas, le da un plus que a lo mejor otros que lo podrían merecer más. Yo ya te digo que Tobias Harris se quede sin ir al All-Star, me parece una cafrada. Y tiene toda la pinta de que se va a quedar sin ir con el año que está haciendo y lo que está haciendo por los Clippers. Así que si tuviera que decir a día de hoy, yo creo que lo mismo si va. De todas formas, me quedo con lo que dice el profe, que lo llevamos diciendo semanas. Da igual que vaya o no, porque va a jugar, si tiene salud, 12 o 15. O sea, va a jugar partido de las estrellas para dar y tomar.
Me apunto la valoración y la opinión de los dos, sobre todo con ese sí de Parra, que sí creo que va a estar. Vaya recital, que os habéis dado hoy, sobre todo, insisto, si queréis, vais tirando hacia atrás para saber cómo están ahora mismo las operaciones Anthony Davis y Marc Gasol y también Mike Conley con el futuro fuera de los Pelicans y también de Memphis. ¡Feliz semana, profesor!
¡Feliz semana a ambos!
¡Cuídate mucho!
No, espérate, de lo que sea, ¿no?
De lo que sea. Parra y Paniagua, Paniagua y Parra. Parra, abrazote.
Abrazo fuerte.
Adiós. Cosas ya en la recta final del capítulo de esta semana de Showtime. En este estudio, José Luis Gil. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estás?
Ni hao, querido Alberto.
¿En chino?
Sí.
Hola, ni hao es hola en chino.
Ni hao es hola en chino porque yo creo que...
Tendrás que explicar esto.
No.
Sin muchos rodeos.
Es muy tampoco... fácil. Ha vuelto Mao. Miguel Ángel Ortega. Al perfumerías... Oiga... Vale. ¿Desea usted un paseo por la web
es que
del conjunto
perfumero? Me ha gustado esta vuelta de tuerca.
¿Has visto cómo lo hemos, sí, cómo sí. Lo hemos hilado?
Efectivamente, es el gran titular, lo que destaca de la Liga Femenina más allá de la competición, el regreso de Miguel Ángel Ortega al banquillo
casa,
de la Salmantina. Sí, a su casa.
Sí, a su casa, ¿no? A un conjunto, el de Perfumerías Avenida, que abandonó en su momento, pero al final, oye, chico, volver a casa siempre está bien. Y el técnico reconocía que... Hombre, quizá haya que cambiar alguna cosa a la hora de entenderse con el club para que esta nueva etapa sea fructífera, pero por disposición, por ganas de trabajar, por voluntad y por ilusión, no va a quedar.
Creo que nosotros podemos trabajar juntos, ¿no? Y evidentemente, pues yo tendría que ceder algunas cosas, el club también en otras, que nos tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que convencernos y que yo creo que el club... tiene muchas ganas de ir para arriba, de seguir ganando. Yo tengo, pues también ganas de hacer bien las cosas y que seamos capaces de entendernos, vamos.
Yo creo que sí, que van a ser capaces de entenderse, porque la experiencia siempre acaba propiciando nuevos cauces y puentes de diálogo. Así debería ser en casi todos los casos. Bueno. Oye, Perfumerías Avenida está de moda, ¿eh? No, hombre, ya vamos a rematarlo, porque no solo ha llegado Mao al banquillo, es que además a la dirección del equipo ha llegado Jewel Joy, toda una estrella de la WNBA,
sí.
Fichajazo, y además, oye, primer día, 15 puntos, una de las máximas anotadoras del partido, y paseo militar frente a que eso es el pastor, pues oye, ¿qué más se puede pedir en Salamanca?
Bueno, vamos a actualizar la jornada que nos...
alguna cosa que podrían pedir.
No pidas nada, de momento, vale. No pidas nada que te temo. Sí, ya, no pidas nada.
Vale.
Vamos a actualizar la jornada que hemos dejado atrás para los destacados de la Liga Femenina. Jornada 17, la que ya hemos superado en la Liga Día.
Sí, señor, donde me quedo sobre todo con un marcador, ¿eh? Cadí-Laseu 82, Lointec Guernica 62. El cuarto le ganó al tercero por 20 puntos. Decimosegunda victoria de la temporada ante un gran rival en un gran partido. Solo un margen de una victoria ahora mismo entre vascas y catalanas. La estrella del partido, Andrea Vilaró, la jugadora del Cadí-Laseu, que valorando 29, pues consiguió irse al top del partido con 19 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Por la parte de arriba, otro día más en la oficina. Valencia Basket 73, IDK Gipuzkoa 59. Perfumerías Avenida, ya lo hemos reseñado, esa victoria 92-49 a domicilio en pista de Quesos El Pastor. Y oye, otro día más también en la oficina de Girona, 6-2-7-4 victoria en pista de Nissan Alcáceres Extremadura. Por lo tanto, dejamos de mirar hacia arriba, miramos un poquito hacia abajo, donde el marcador más llamativo es la victoria de Sant Adrià, 6-7-5-2 frente a Manfilter Casablanca. Suma la cuarta victoria, igual a Quesos El Pastor, decimosegundas, Quesos El Pastor, 4 victorias, decimoterceras, Snack Sant Adrià, 4 victorias, dejan como farolillo rojo en solitario a Baxi Ferrol. Todo ello gracias a la aportación de Koulibaly, que con 30 de valoración fue sin duda el puntal, para esta victoria. En lo que se refiere al resto de la jornada, pues nada, Embutidos Pajariel, Benvibre 77, Durán Maquinaria Ensino 61, Araski 68, Baxi Ferrol 53. Habíamos hablado de Koulibaly. Pues Koulibaly ha sido la MVP de la jornada, con esos 21 puntos, 15 rebotes, 4 faltas recibidas para esa valoración récord de 30 en esta jornada y formar parte de un 5 ideal donde le acompañan Andrea Vilaró, la base de Cadí-Laseu, Roseli Silva, la escolta de Pajariel Benvibre, la Vinta Dramek, la alero pivot de Araski, y Nongaye Lo, de Quesos El Pastor, en la posición de 4.
¿Qué tenemos por delante? Jornada 18.
¿Qué tenemos por delante? Pues la jornada número 18. Casi todo el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Algunos partidos pasan al día 3. Enfrentamientos: Sant Adrià, Embutidos Pajariel Benvibre, Manfilter Casablanca, Valencia Basket, Guipúzcoa, Nissan Alcáceres Extremadura, Spar City Leaf Girona, Cadí-Laseu, Derbi Catalán, primera contra cuarta, Lointec Guernica Vizcaya, Quesos El Pastor, Perfumerías Avenida, Araski y Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino.
Bueno, y ahora, Supermanager. Ya tenía ganas de llegar a este punto del programa. Puntuación de la primera jornada de la segunda vuelta.
Ay, si lo llego a saber.
Ay.
163,80. Que podían haber sido 19 puntos más.
El cambio fue
precipitarse poniendo a Pau Ribas y quitando a Sergi Vidal. Menos 2 Pau Ribas, 17 Sergi Vidal. 19 puntos que han volado únicamente en un cambio.
163,80.
Si es lo que os digo
no
muchas veces.
Está nada mal.
No toquéis por tocar.
Es la segunda mejor puntuación, ¿no? De la temporada.
La segunda mejor de la liga. Después de los
187.
Sí, claro, no. Sí, sí. No, espérate, es que el ganador ha hecho 253,80. Debe ser pariente mío, John Gil López.
253,80.
Sí, nombre del
¿qué
equipo.
Barbaridad.
Kaimanoglu. De Galdacao, que se va pues nada, al top de la jornada. Esto, yo sé que esto es muy aburrido y que cada semana digo lo mismo, pero es que es lo que hay. Líder de la general una semana más. Carajetas Team de Vitoria, 2.922 con con 40. Eso es lo que os digo mucho. No cambiéis por cambiar, si no hace falta.
Mira, vamos a recordar nuestro equipo, que lo que hacemos siempre es, os ofrecemos nuestro equipo, os proponemos unos cambios, si queréis seguir la estela de Copy Showtime.
No, Cal.
Vosotros
no hace
mismos.
Falta, no
bases, ¿qué bases llevamos?
La Provítola, llevábamos la Provítola, Vildoza y Guillem Vives.
Ahora te pregunto, la Provítola, Vildoza, Guillem Vives. Aleros.
Brizuela, Basileyadis, Beirán y Pau Ribas.
Vale. Interiores.
Huskic, Iverson, Trey Thompkins y Ante Tomic.
Y todavía con la Eurocup, la Euroliga, la Champions por delante.
Eso por el forro. Todo
no influye ni lesiones, ni entrenador nuevo en Murcia. No,
toda
ni...
la suerte del mundo para Sito Alonso, sí señor.
Sí. Bueno, todo eso, que es un condicionante gigante, no lo tenemos en cuenta.
Correcto, así nos luce el pelo.
Los cambios.
Cambios. Pues mira, hemos hecho un cambio en la pintura. Por aquello de las necesidades también de banderitas.
Sí, ¿qué tal vamos de dinero?
Vamos, pues mira, 11.182.000.
¿Y en caja nos quedan?
18.000. Nos ha quedado...
Nada para fichar.
12, correcto. Por aquello de las banderitas,
sí.
Va fuera Trey Thompkins, que además visita Málaga,
sí.
La pista del Madrid de Unicaja, y entra Marco Todorovic.
Bien.
Vamos a ver hasta dónde va Divina Seguro Juventud, una vez que se ha metido en la Copa. El objetivo sigue siendo la permanencia, ya lo sé, Juanan, que no hay que lanzar las campanas al vuelo, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llega Marco Todorovic, que nos ha permitido, uno, pillar una banderita y hacer un poquito de caja para mover en los aleros, fuera Pau Ribas, dentro Matt Thomas, de Valencia, que cubre la segunda plaza de extracomunitario.
Sí.
Y hay un pequeño cambio en la posición de base, se va Vildoza, entra Bruno Fittipaldi. A ver si cogemos un poquito de velocidad.
Por favor, por favor.
En la conducción del juego.
Estos son los cambios. La jornada que va a tener Miga también es la del fin de semana anterior a la Copa, por aquello de cómo se pueden o no reservar los 8 protagonistas del torneo del CAO. Bueno, ya
entiendo,
veremos.
Entiendo perfectamente que Pablo Laso esté pendiente de los...
Esta es la aportación, ¿no? Aprovechando para hacer un rincón del madridista en esta sección.
No, si quieres me pido una Coca-Cola y unas
Quédate
y
por
unas
aquí,
palomitas.
Gil. Más cosas. Vamos a cerrar programa, nos vamos a ir hasta Hong Kong para escuchar al entrenador de... Espera, Gil, que no te hemos abierto ahora.
Entrenador
de este programa, que es Fernando Gordo, porque siempre os digo, pero como mi querido profesor Miguel Ángel Paniagua recuerda, la reiteración no desgasta el concepto y queremos compartir con vosotros que lo haga a través de este altavoz esa experiencia vital y profesional. Entrenador ayudante en los Eastern Long Lions. Desde España, Fernando, muy buenas.
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Estamos ya en la recta final de un enero que está siendo de locos. Cuando acabe el mes, tras disputar el partido que jugamos mañana, habremos disputado un total de 10 encuentros, visitado 5 países diferentes y completado más de 12.000 kilómetros de viaje. El balance está siendo de 5 victorias y 4 derrotas de momento, así que esperemos acabar bien enero con una victoria mañana en casa ante los Saigon Heat de Vietnam, que ocupan provisionalmente la segunda plaza de clasificación. Esta pasada semana la comenzamos ganando al equipo de Malasia en casa, pero la finalizamos perdiendo el pasado domingo en nuestra segunda visita a Filipinas. Como ya os comenté en el anterior programa, siempre que se viaja a este país es especial por cómo viven el baloncesto sus aficionados. Está la pasión que tienen por nuestro deporte, que existe un canal de televisión de pago que emite 24 horas baloncesto. No solo se pueden ver partidos de la NBA y de la Liga de Filipinas, sino que también se emiten semanalmente 2 partidos de la Liga Endesa, además de un programa de 30 minutos en que se pueden ver los resúmenes de todos los encuentros, así como los reportajes que produce el equipo de comunicación de la ACB. A veces no somos conscientes de cómo se sigue la Liga Endesa en otros países, y aunque en Hong Kong y en China es más difícil seguir la actualidad de la competición, al menos en otros países como en Filipinas sí la tienen como referente. Esta semana también jugaremos un segundo partido ante el equipo de Macao el próximo viernes, antes de tener un pequeño parón con apenas 3 días de vacaciones para celebrar el Año Nuevo Chino, que es la festividad tradicional más importante de este país. Como quizás sabréis, en el horóscopo chino, a cada persona lo representa un animal en función de su año de nacimiento, y el próximo año es el del cerdo, así que toda la ciudad está ya decorada con dibujos de este animal. Son días para pasar en familia y donde se encuentran la mayoría de tiendas cerradas, pero hay algunas curiosidades interesantes que os contaré en el próximo programa para que las conozcáis un poco mejor. Pasad buena semana de baloncesto.
Gracias, Fernando. La fiesta de la primavera o el año nuevo chino, el 5 de febrero, si no me equivoco. Ahora sí, cerramos programa. Hasta la semana que viene. Gracias por compartir con nosotros el mejor baloncesto, la información, las voces de los protagonistas, el análisis. Recordad que estamos siempre en cope.es, la web de la cadena COPE, nuestro rinconcito de baloncesto, que nos podéis descargar. Bueno, escuchar y descargar, descargar y escuchar cuando y donde queráis, porque sabéis que Showtime, el programa de baloncesto de COPE, se escucha cuando y donde quieras a través de los principales dispositivos de descarga, caso de iTunes o de iVoox, que estamos a través de las redes sociales en Facebook con nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, interconectados. Qué bonito el término. Bueno, esto es todo. Salimos en martes, nos escuchamos ya en la previa. Bueno, en una previa fantástica, porque empezaremos ya la semana que viene de la Copa del Rey. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!